preguntar ahí por interno, quizás lo revele más adelante, hoy, un día, esto no sé, ya te voy a contar. Ahí, bueno, antes de contarte de eso, déjame hablarte de esta canción que se llama I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter. Esto en español es, me voy a sentar ahora mismo y me voy a escribir una carta a mí mismo. Esta es una canción muy vieja, pero la versión que estás escuchando ahora, que yo creo que es la mejor, porque es la más contemporánea, aunque ya tiene años. Esta versión es el año 1983. Este es el querido Barry Manilow. Y esta canción, que la canción es muy vieja, la canción es del año 1935. Tú sabes que este programa se va haciendo a retazos, a pedacitos, y quiero comentarte eso, porque esta canción es la que nos sirve a nosotros como introducción al tema de hoy. Pero primero, déjame contarte de la canción que estás escuchando y quiero que te enteres de su historia. La canción es del año 35, la escribió Fred Alert, y la letra, esa es la parte de la música, en cuanto a la letra, la escribió Joe Young. Y esta canción seguramente tú la has escuchado no solamente por Barry Manilow, una canción muy vieja, una canción que forma parte de lo que se llama The Great American Songbook, o sea, este es el gran libro de las canciones americanas, esto es lo que se llama un standard, una canción que ha cantado muchísima gente. Y la primera vez que la canción fue cantada, por supuesto que no fue por Manilow, Manilow ni siquiera había nacido en esa época, en el mismo año 35 de la composición de la canción la cantó Fats Waller, que la grabó el día 8 de mayo del año 1935. Y después, esta canción la cantaba Frank Sinatra. En el año 54 la grabó. También la grabó en el año 57 Bing Crosby. Y también la grabó Nat King Cole. O sea, la ha grabado un montón de gente. Seguramente tú la conoces, ¿sabes? Y Billie Holiday and the Comets también la grabó a su manera. Sarah Vaughan, esa señora, tremenda cantante. Y también así, contemporáneo con Barry Manilow, con un arreglo más contemporáneo, aunque también vieja ya, pues en Mary, el ruiseñor canadiense también cantó esta canción. Esta canción que lo que dice es, como te acabo de decir, ahí, me voy a sentar a escribir, me voy a sentar ahora mismo y me voy a escribir una carta a mí mismo. Y la carta, la canción es una fantasía que dice, es el tipo que está enamorado de alguien y ese alguien no le corresponde ni nada, y por eso la letra lo que dice, me voy a escribir una carta a mí mismo ahora mismo aquí, en la cual tú me dices que me quieres, que me extrañas, que me amas y qué sé yo, lo voy a firmar como a nombre tuyo. Quiere decir que es una fantasía. Ahora bien, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, y soy tu amigo servidor Pepe Forte aquí en Radio Televisión Martí, ¿por qué he comenzado con esta canción, que siempre traigo una canción que nos sirva de tema? Porque como dice que me voy a sentar y escribirme una carta, no importa si se lo va a escribir a sí mismo, como dice la letra, o se la va a escribir a alguien. En primer lugar, yo creo que ya nadie escribe cartas. Nadie escribe cartas. Hoy día todo es text messaging, incluso en Cuba con las dificultades que hay. Quizás, yo no sé, yo creo que en Cuba, donde primero comenzó a desaparecer la costumbre de escribir cartas fue en Cuba, porque ¿para qué? Si el correo las extravía, el correo no existe, las bota, lo que fuese. Pero de todas maneras, colocándome en este momento una perspectiva más universal y más contemporánea, para que tengas idea cómo va el mundo, ¿sabes? Yo creo que tú te vas enterando. Ya en Estados Unidos, prácticamente nadie escribe cartas. Nadie escribe cartas. Todo el mundo se comunica. En primer lugar, la primera cosa que mató las cartas, el programa no es de las cartas, escucha bien, pero para contarte algo. Primero, lo que mata las cartas en Estados Unidos es el teléfono. Ya la gente comenzó a levantar el teléfono para llamadas a larga distancia, de manera que hoy día el correo, y lo saben mis amigos que viven en Cuba, que visitan de cuando en cuando aquí Estados Unidos, que el correo básicamente lo que te trae a tu casa, y hasta eso está desapareciendo. son las cuentas, o sea, lo que tú tienes que pagar, y propaganda eso, pero carta realmente que te llegue así a tu casa, como era en el pasado, una carta con aquello, ¿te acuerdas? Que en la escuela, es más, el programa de la carta, Mike lo tiene que anotar ahí, y que te enseñaban, ¿te acuerdas? En la escuela, la maestra de tercer grado te enseñaba a hacer una carta que era del encabezamiento y querido no sé qué, el texto de la carta, qué sé cuánto, después el sobre, todo aquello. El asunto está, señores, que para, y ahora que menciona a Mike, ya antes de ir al programa, déjame que hoy estamos aquí, tenemos un programa hoy aquí, casi pulpo. Si tuviésemos otro operador más, habría un pulpo de acuerdo con la cantidad de tentáculos, que son ocho. Los pulpos tienen ocho tentáculos, aquí sería ocho brazos, pero tenemos seis. ¿Por qué razón? Porque se encuentran del otro lado del cristal, pues Viñoli, Viñolito y Mike. Así que estoy hoy aquí, que nada puede salir mal. Ahora bien. El hecho por el cual comencé con esta canción es que las cartas, aunque las cartas se hacían a máquina, básicamente la gente lo que hacía era que escribía cartas a mano. Y escribir cartas a mano con caligrafía y todo eso significa que había quien lo hacía a lápiz, pero básicamente la herramienta, el instrumento con el cual todo el mundo toda la vida escribió cartas fue con las plumas. Luego la pluma viene por el hecho, en español, no así en inglés, viene por el hecho de que originalmente la gente escribía con plumas de aves. La arrancaban la pluma de un ave, cortaban la punta, tipo chanfle, le hacían una rayita y mojaban esa punta en tinta. Eso, de ahí nace la plumilla, que después deriva un instrumento artístico en el cual los grandes dibujantes, Da Vinci y todo eso, y hasta contemporáneamente la gente hace dibujos con plumilla. En inglés no, en inglés no tiene nada que ver con eso. Y después comienza el desarrollo de las plumas fuentes. Y posteriormente viene el fenómeno de los bolígrafos. Esto ha cambiado muchísimo hoy día. Y hoy día tú llegas aquí en Estados Unidos, vas a las tiendas estas de efectos de escritorios y las plumas han cambiado mucho. Yo utilizo una pluma que seguramente alguna gente ya conoce en Cuba, que se la mandan de aquí. Estas plumas que tienen una tinta contenida, que escriben muy bien, escriben de otra manera. Pero el asunto está, señores, en que hoy exactamente el programa que te quiero hacer es la historia del bolígrafo. No las plumas como tal, por supuesto que al contarte la historia del bolígrafo, que ¿ok? son las historias que cuenta este programa, tengo por supuesto que citar la historia de la pluma fuente desaparecida, extinguida, sobre todo en los años 50 cuando comenzó a morir. Y la historia del bolígrafo es muy interesante. Y conversando aquí ahora con Viñoli antes de entrar acá, que son de las cosas a las cuales uno se expone en Miami, que es una comunidad pues disímil, que está compuesta por gente de todo el continente, a ningún sudamericano, especialmente ningún argentino, tú puedes decir la palabra bolígrafo porque no te entiende. Tienes que decirle birome. Birome es la palabra con que realmente en Sudamérica, yo no sé si tú lo sabes, quizá alguno de ustedes que ha visitado Argentina o ha visitado Chile, ha regresado a Cuba sabiendo esto, pero incluso aquí contemporáneamente, ahora mismo, conversando con amigos míos, no se enteran o se enteran ahora que se le dice birome y hay una razón por la cual se le dice birome al bolígrafo. De manera que te quiero contar la historia del bolígrafo. Y esto nace de que el otro día en casa, con unas amistades que vinieron de Cuba, ya se quedaron acá recientemente y tienen más contactos con Cuba, cosa que yo he venido perdiendo. Toda mi familia ya se encuentra aquí. Y pidieron repuestos. Y mi esposa, que se ha criado aquí, la palabra repuesto, que acaso sería un programa, el repuesto en Estados Unidos existe. Estados Unidos es un país en que hace rato lo que hace es que tira las cosas cuando las cosas se agotan. De ahí viene la palabra famosa que tú conoces, que es desechable. Aquí nadie compra bolígrafo para recargar otra vez, poner un bolígrafo a la pluma, a menos que sea una pluma cara o algo así. Eso no existe. Y me dije, caramba, ¿por qué no te cuento la historia del bolígrafo? Que esto es la esencia de este programa que se llama La Bragua de Pepe. De manera que es lo que tengo acá. Después de esta introducción, vamos a venir aquí ahora a hacerte quién es el bolígrafo, cómo nace el bolígrafo. Y la historia, francamente, te va a resultar muy interesante. Bolígrafo, primero, vamos a comenzar con esto que acabo de citar aquí. Bolígrafo es como el nombre oficial. Lo de bolígrafo viene, porque bolí en este caso porque tiene una bolita. Por eso es que el nombre oficial de la pluma, esta bolígrafo que tú y yo conocemos como bolígrafo, o sea, bolita que hace una grafía, que deja bajando una marca. El nombre realmente, técnicamente explicado, es pluma esferográfica. Porque lo que tiene es el casquillito abajo, oh, así cuando tú la miras con una lupa, lo miras con microscopios, te encuentras que tiene una munición chiquitica, encapsulada, que va dando vueltas por la parte de atrás, en la parte de atrás ahí entra en contacto con la tinta que viene por gravedad arriba. de lo que es todo ese pequeño cilindrito que está la tinta, se mancha en esa tinta, según va rodando, va dejando como la babosa, al caminar, va dejando una rayita de tinta con esa esferita que se va rodando. Por tanto, el nombre correcto es pluma esferográfica o esferógrafo. Bolígrafo es la palabra pues popular. Es como decir tren y ferrocarril. Ahora, las otras palabras con las cuales se le conoce. Fíjate, estas son las cosas del español. Para que te enteres, porque vas a otro lugar y no te van a entender. Aparte de bolígrafo, que es lo que decimos los cubanos, se le dice plumero. Nosotros los cubanos decimos plumero a sacudir el polvo, el sacudidor. No, hay lugares en Sudamérica que tú dices plumero y es pluma. Esfero, por lo de la esferográfica que te conté. Punta bola, lo cual es muy lógico. Pluma, que es lo más común. La otra palabra también es caneta. Tú llegas a algún lugar de Centroamérica, Sudamérica, y dices caneta y te van a entender. Y el otro al que voy, que es virome, que fue el que se enteró hoy aquí, pues, Viñoli. De todas maneras, ¿qué cosa es la pluma? Oficialmente, la pluma es un instrumento de escritura. Es el instrumento de escritura más popular en el mundo, a pesar de que hoy día, con el asunto de los teléfonos celulares, que la computadora, los bolígrafos, se venden menos hoy día que lo que se vendieron en el pasado. Y se caracteriza porque tiene una punta de carga, que es la que tiene esa cápsula que contiene la bola, que es una esfera, una munición como que te conté. Generalmente esa esferita es de acero, puede ser de tungsteno, y al desplazarla sobre la superficie, al rodar esa bolita como te conté, se va envolviendo en tinta y deja un rastro. Eso es lo que hace, la pluma lo que es un rastro de tinta detrás de ella. El punto va variando de acuerdo con el ancho, punto fino, mediano, más grueso, lo que sea. Básicamente, el bolígrafo es un tubo, es un cilindro de poco diámetro, alargado, de plástico o metal, porque te acuerdas que también había los repuestos sobre metal, que contiene la tinta, y ese tubo carga de tinta a lo que por sí solo viene separado de la parte del cuerpo de la pluma, y a menudo cuando es solito, a eso es lo que se llama repuesto. Hoy día las plumas hace rato que son desechables, se acabó la pluma, tú la tiras, la botas. El resto del cuerpo donde va, que puede ser de diversas formas y tamaños, en conjunto con el contenedor de la tinta, que es el extremo abierto arriba, y el otro que lleva la punta, que citamos en la otra parte, a todo ese conjunto es a lo que se le llama, pues, el bolígrafo. Al conjunto total es lo que se le llama, pues, de esa manera. Algunos países, como el caso de Argentina y Paraguay, y en Uruguay, también se le dice lapicera y se le dice lapicero, aunque para nosotros los cubanos lapicero es otra cosa. Y también se le dice virome, que es el nombre comercial con que se vendieron los primeros bolígrafos del mundo. Ahí está. ¿Fabricados dónde? En Argentina, mi hermano, en los años 40. El bolígrafo jovencito, el bolígrafo no es tan viejo como tú piensas. El bolígrafo de los años 40, y es la historia que te voy a contar ahora. Y así como ha pasado con otros productos en el mundo, el nombre de la marca se convirtió en genérico, que es lo que pasa en Cuba con mucha gente. Si yo tengo un Frigidaire, Frigidaire es una marca, se convirtió en genérico. Y eso es lo que pasa exactamente con el bolígrafo. Ahora, la tinta. Para seguir, antes de llegar a la parte que te voy a contar la historia, que es muy interesante, la tinta. La tinta de los bolígrafos, a diferencia de la tinta que tiene la pluma fuente, es una tinta totalmente distinta, es más espesa, no es derramable, eso es parte del triunfo del bolígrafo contra la pluma fuente. O sea, tú pones de cabeza un bolígrafo, los que se vendían en Cuba eran de mala calidad. Y había gente a veces que lo dejaba en una camisa, lo dejaba así de al revés, de cabeza, y cuando venía a la semana después el tipo se había derramado. Pero el bolígrafo bueno realmente no se derrama, es una característica. Y la otra cosa es que la tinta esa del bolígrafo, a diferencia de la tinta de la pluma fuente, no es soluble en agua. La metes en agua y ella se mantiene todavía ahí. Aunque seca instantáneamente al escribir, resiste mucho tiempo en el contenedor de plástico, y aunque ella se seca, cuando tú escribes, como lo que deja una marquita, que es un vestigio, que es de grosor que tienes de fracciones de milímetros, se seca. Pero cuando ella está espesita ahí, demora muchísimo en secarse. Claro, un bolígrafo malo, que es lo que pasaba con Cuba, se secaba enseguida. Y de todas maneras, cuando tú estás mucho tiempo, tú le das vuelta ahí, y por eso que yo te acuerdo de calentar el bolígrafo, aquellas cosas que pasaban en Cuba, pero habitualmente demora muchísimo en secarse cuando está en el contenedor. Los elementos habituales del bolígrafo son el pulsador, que es la parte de arriba, en el caso de los que son mecánicos, estos que son retráctiles, que tú sabes que lo presionas justamente con el pulgar, aunque esa es la forma más común, porque tú sabes que hay varios tipos de bolígrafos estos mecánicos. Unos son que tú los rotas y sacas entonces la punta, hay otros que son que lo empujas y después para que los recojas apretados donde se engancha, ¿te acuerdas? La muesca que tiene para enganchar en la camisa. Y esto es mecánicamente, realmente, a mí yo recuerdo cuando era niño, a mí me encantaba, cuando había algunos sí que te permitían desarmar y ver todo aquel mecanismo que tenía dentro, que tiene un muellecito y qué sé yo. Es muy interesante el mecanismo chiquitico que tiene ahí, pues el bolígrafo. Tienen también esta presilla o este clip lateral, que es justamente para engancharlo en la solapa de la camisa, engancharlo pues en la libreta, en tres o cuatro papeles, engancharlo pues en el borde del bolsillo, todo eso. Ahora, la parte interesante esta, que es la que nos queda todavía ahora y en la media hora que viene, es que el bolígrafo, señores, no tiene realmente todavía ni siquiera, está apenas a cumplir 80 años ahora. Y lo inventó, ¿quién inventó el bolígrafo? ¿A quién inventó el bolígrafo? Lo inventó un húngaro, pero yo estuve mencionando Argentina, hay una historia aquí. El húngaro que lo inventó, ¿cómo se llamaba el húngaro? Laszlo, viejo. Todos los húngaros se llaman Laszlo. Toda la gente en Cuba se llama José, como yo, y se llaman Viñoli, digo no, Viñoli no. Pero todos los húngaros se llaman Laszlo, porque Laszlo es un nombre muy común. Laszlo Joseph Biró, o sea, he puesto a la cubana, se llama Ladislao, porque Laszlo es Ladislao, ¿sabes? Ladislao José Biró. Viró, no es que viró para atrás, sino que se llama Viró. Viró con B, no con V, ¿ok? Viró nació el día 29 de septiembre del año 1899. Por tanto, se murió. Pero vivió como loco, vivió, porque se murió en el año 1985. Y en realidad, aunque tú te acabas de enterar que fue el que lo inventó, nunca tuvo la fortuna que debió haber tenido por haber inventado bolígrafo, sino que quien más le sacó dinero al bolígrafo, como siempre pasa tantas veces en la vida, fueron otros fabricantes y no él. Ahora, húngaro, ¿de dónde? Sí, nació en la capital, nació en Budapest, era de familia judía. Por tanto, realmente, aquí viene esta cosa interesante, que realmente, señores, la nación judía, el pueblo judío, qué talento tiene para crear cosas y cosas que tienen que ver, no solamente para crear riqueza y crear fortuna, sino cosas que tienen que ver con el mundo urbano, porque francamente, lo interesante del pueblo judío que estuvo tantísimo tiempo hasta que en el año después que se acabó pues la guerra, en el 48 les dieron ese pedazo de Seboruco, porque es una piedra, a Israel, y de ahí de esa piedra han hecho un país increíble y maravilloso. Lo que pasa es que los judíos han vivido toda la vida, han vivido toda la vida en ciudades y por tanto son gente de universidad y que tienen talento para estas cosas que son de ciudad, por eso crean fortuna e inventan cosas. Así que Laszlo José Biró, o sea, Laszlo Joseph Biró, húngaro, pero de familia judía. Y en la época de su nacimiento estaba todavía lo que era Hungría, estaba bajo, acuerda el imperio austrohúngaro, que acuerdas que los imperios acaban cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, que corre del año 1914 al año 1918, eso acabó el sistema de imperio. El imperio otomano, que es Turquía, se acabó en el año 22. Rusia era un imperio, bueno, ya estaba en la parte del comunismo y todo aquello, pero realmente lo que acaba el sistema de los imperios es la Primera Guerra Mundial, y cuando él nace todavía en Hungría, eso pertenecía al imperio austrohúngaro. Ahora, él era periodista y inventor también era, y registró, fíjate, no solamente el bolígrafo, tuvo 32 inventos, el tipo era un genio, ¿ok? Eso fue antes del bolígrafo, y hoy es lo que inventó. Y aquí voy a parar para hacer la segunda media hora para que tú veas qué historia interesante esta, para que mañana, por la mañana, te hagas el bárbaro delante de tus amigos en el trabajo ahí. Este señor Laszlo Biró creó una máquina de lavar ropa, un sistema de cambio automático en los carros para transmisión y también inventó un vehículo electromagnético. Nada de esto trascendió. Lo único que trascendió fue, pues, el bolígrafo. ¿Y qué fue lo que pasó? Siendo judío, con la emergencia del movimiento nazi, la familia Biró se fue de Hungría, de lo que es judío Hungría, fueron a parar a París, pero descontentos con los trastornos que ocasionaba la pluma de Fuentes, de pronto él se le ocurrió inventar pues esta pluma en asociación con su hermano Gheorghe. Pero eso te lo voy a contar mejor ahora en la próxima media hora. La historia está interesante del bolígrafo, que te vas a sorprender de cómo este señor termina creando el bolígrafo y cómo no lo mandaron a matar los que fabricaban pluma Fuente, porque le puso, hablando a la cubana, le puso malo al picado, acabó con las estilográficas. De hecho, Yo me enteré de esta historia en una revista de selecciones, que a lo mejor tú la tienes, que decía La Batalla, y era muy sofisticado el título, decía La Batalla de las Esferográficas contra las Estilográficas. Y eso te lo voy a contar en el minuto que viene ahora, en la próxima media hora. Vamos a salir de aquí ahora con otra carta. La carta de los Mustang, la carta que se llama La Carta, la canción que se llama La Carta, que no es de los Mustang. Los Mustang era una banda rebotera, la originaria de Box Tops, que se llamaba The Letter, y la versión de los Mustang, casi todas las versiones que hicieron los Mustang en español de agrupaciones americanas y sobre todo inglesas, las hicieron muy bien, ¿sabes? Así que vamos a salir de aquí, vamos ahora a salir de aquí con esta pieza de La Carta de los Mustang, para a continuación contarte cómo es que nace de mano húngara el bolígrafo en Argentina y por qué se llama el birome. Ya regreso contigo, ¿eh?
Lo malo ha pasado, ya me ha perdonado. Él me ha escrito una carta. No me importa cuánto he de gastar. Debo volver con mi chica. Lo malo ha pasado, ya me ha perdonado. Él me ha escrito una carta.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, el mes de julio, Radio Martí les da los Estados Unidos de América. Julio es el mes de la independencia y durante todo este mes les estaremos contando la historia de esta nación, su lucha por la independencia y particularmente la Constitución de los Estados Unidos. A partir del lunes 1 de julio, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, Estados Unidos en Martí. No se lo pierdan.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación los titulares de las principales noticias que escucharán en nuestro noticiero de las 11 de la noche. Autoridades cubanas impidieron la comunicación con las damas de blanco mientras 20 de ellas eran arrestadas. Fuertes vientos e inundaciones afectaron la ciudad de Morón. Allanan en La Habana el domicilio de un activista de la Unión Patriótica de Cuba. La comunidad LGBTI cubana reacciona a las multitudinarias marchas por el orgullo gay. John Bolton acusa a Maduro y sus agentes cubanos de la tortura y muerte del capitán Arévalo en Venezuela. Y Naciones Unidas pide una investigación de la muerte en Venezuela del capitán de corbeta. Hasta aquí los titulares de las principales noticias que escucharán a las 11. Les habló Damaso Rodríguez.
Carta voy a escribir y quisiera no llorar, pues recuerdo cosas de ti que jamás podré olvidar. Una cosa quiero de ti, mi amor.
Señores, todas las canciones estas de Fórmula Quinta y el amigo Paco Pastor traen tantos recuerdos, pero Viñoles me acaba de decir ahí que él se acuerda de esta canción, especialmente de un momento de su vida. Esta canción de Fórmula Quinta es una de las canciones que yo no sé por qué, pero trae tantos recuerdos a una generación de gente a la cual pertenece este servidor, aunque en esa época éramos, algunos de ustedes eran adultos, en mi caso éramos niños, otros jovencitos, adolescentes. Y esta canción con la cual hemos comenzado la segunda media hora de este programa, que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en esta emisora que es Radio Televisión Martí. Esta canción, vamos a escucharla,
A ver. No sé qué motivos habrás tenido para dejarme. Quizá yo me haya portado mal, pero por favor, vuelve ahora conmigo, pues necesito tenerte otra vez junto a mí.
Piensa un poco en el pasado y recuerda todo aquello, esas cosas, esos sueños que jamás se irán de mí. Una cosa quiero de ti, mi amor, oh yeah, mi amor, que regreses a casa junto a mí.
Qué buena versión, porque además esta es esa pieza que supera a las originales americanas o inglesas, sobre todo por el hecho de la trompa que tiene ahí. Esta canción terminó siendo mucho más llena que la versión original de Dave Clark Five. Y este Fórmula Quinta, y traje la canción aquí ahora, como estaba comentando, y paré para recordar, porque esta canción trae grandes recuerdos, sobre todo para aquella gente que, sobre todo mucho más que para este servidor, que era un niño, estaba en la primaria, en la época que esta canción corrió en Cuba, que se ponía en nocturno, para la gente que eran unos jovencitos que estaban noviando, tenían su primera noviecita y todo aquello. Iban a ver los diversos parques, el Parque Manzanillo, el Parque Libertad en Matanzas, el Parque Central de La Habana, en La Rampa, donde quiera. Y esta canción la traje porque el tema que tenemos aquí hoy, señor, es la historia del bolígrafo, que es muy interesante, y ahora que se va a poner interesante el programa. Pero traje la pieza porque esta canción, aunque mucha gente le dice, la llama por la primera frase con la que comienza, que dice, una carta voy a escribir. O pienso escribir, es lo que dice. Lo escuchamos ahora cuando empezó la canción. La canción no se llama así. La canción se llama Vuelve a Casa. Y hay quien se acuerda de ello, pero noto, yo siempre que la recuerdo con esto de una carta voy a escribir. Y las cartas se escribían, en el pasado cuando había cartas, se escribían con plumas, con bolígrafos. Nuestra generación y la generación de los bolígrafos. Por tanto, nos quedamos en el momento, ya resumiendo, y ahora esta segunda media hora, que es la parte más interesante de la historia tal cual del bolígrafo, y por qué en Sudamérica se llama virome, no se te ocurra decirle a un amigo argentino bolígrafo porque no te va a entender. Y incluso la gente de Ecuador, Bolivia, todo eso, virome. La inventó este húngaro, de origen judío, Laszlo Joseph Biró, que nació en el Imperio Austrohúngaro, o sea, en lo que es Judía Hungría, pero la familia se da cuenta que siendo judía va a ser víctima de los atropellos de Hitler, emigra, se va a París y de París terminan yéndose pues a Argentina. Y cuando, como él era periodista, fíjate tú cómo las circunstancias a la gente con talento le conducen a inventar grandes cosas, cosas que son simples y terminan siendo grandes. Este señor que era periodista estaba un día haciendo una entrevista en la época que no había grabadoras de mano, en que los periodistas eran taquígrafos, y si no, bueno, pues escribían a mano, iban preguntando, iban copiando la noticia a mano, en un papelito, en una libretica, en una agenda, lo que fuese, una libreta de notas, lo que fuera. ¿Y qué pasó? Se le atasca la pluma fuente. Que las plumas fuentes eran muy complicadas, se secaban, además había que recargar todo aquello. De manera que el tipo dijo, esto no puede seguir así. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Él tenía un hermano, el hermano Giorgio, y era químico. Y lo primero que hizo fue que él quería tener una tinta que fuese, no fuese lo complicada que era la tinta, esta, la tinta que utilizan las plumas fuentes, que las plumas se derraman y todo eso. De manera que él se da cuenta que las plumas fuentes eran una cosa terrible. Y tú sabes cómo él descubre que lo correcto sería inventar lo que inventa, que es el bolígrafo. Él está mirando unos niños que están, acaba de llover y hay una charca, un charco de agua. Y los chiquitos están allí en Argentina, están jugando con bolas, con canicas, como dicen en México. Y los niños están lanzando las bolas a que crucen el charco de agua. Y cuando una bola cruza un charco de agua o cruza sobre un curso de agua, cuando la bola sale del agua y entra en el territorio seco, la bola al rodar, la bola en la que tú y yo jugamos de niño, deja un rastro de agua en línea recta. Y el tipo dijo, ahí está la pluma. Así fue que el hombre se le ocurrió, genial, el tipo genial, Laszlo Biró. Okay. Ahora, la cosa era trasladar una bola, esa solución física, trasladarla a la pluma. ¿Y con qué es lo primero, la primera dificultad con que se encuentra Biró? Que quién le hacía la bolita chiquitica esa. Esa munición que era mucho más chiquita que la munición de un cojinete de caja de bola o la bolita más chiquita. Que había en ese momento, no había nadie que le hiciera una bolita más chiquita porque teníamos que andar en la calle con un bolígrafo que fuese del grueso que te cuento de un martillo. De manera que en el año 1888, al inventor inglés John Loud se le ocurrió la misma idea, pero como no, se le ocurrió igual que a él, pero como no pudo llevarla, habías de hecho, la patentó, pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando Laszlo Biró va a hacer esto, se da cuenta que está la patente inglesa, pero se pone de suerte, porque la patente, como este señor inglés John Loud se le ocurrió lo mismo, no pudo llevarla, habías de hecho, porque la patente había expirado, porque no la pudo hacer. De manera que para los años 30 del siglo XX, a pesar de serlo todavía un proceso trabajoso, Biró logró fabricar su primer bolígrafo que presentó ¿dónde? En la Feria Internacional de Budapest en el año 1931. Ladislao Biró patentó el día 15 de julio del 38 el bolígrafo, pero no lo llegó a comercializar. Y ese mismo año, Agustín Pedro Justo, que era expresidente de Argentina, lo invitó a establecerse allí cuando de casualidad conoció a Biró cuando Biró vivía en Yugoslavia reportando por un periódico húngaro. Mira cuántas circunstancias son las madres de este invento trascendente que es el bolígrafo. Cuando lo vio escribiendo con un prototipo de bolígrafo, maravillado por la forma de escribir, se puso a conversar con Biró y Biró le dijo de lo difícil que le había sido conseguir una visa. De manera que ahí fue que le dio una tarjeta con su nombre y la cosa fue que Biró recibió la visa para ir a Argentina. Sin embargo, en ese momento no fue a Argentina, sino que en mayo del año 1940, ya andando la Segunda Guerra Mundial y ya manifestada pues la persecución nazi a los judíos, fue que Biró y su hermano emigraron a la Argentina junto con Juan Jorge Meine, M-E-Y-N-E, que era socio amigo y que lo ayuda a escaparse de la persecución nazi por su origen judío. Después su esposa Elsa y su hija Mariana llegarían a Buenos Aires. Y en ese mismo año, él, o sea, Biró y Meine, que es un apellido judío, y Biró crean la compañía Biro Mine Biro, porque estaba el hermano Georgi, que es el que inventa la tinta. Y por eso en un garaje, con 40 operarios y bajo un limitado presupuesto, un poquitico de dinero, perfeccionó el invento que patentó entonces, definitivamente, el día 10 de junio del año 1943 en Buenos Aires. Biro lanzó el nuevo producto mercado bajo el nombre comercial de Birome, que es el acrónimo formado por las sílabas iniciales de Biro y su amigo Maine. Por tanto, al comenzar a venderlo de esa manera, en el año 1944 vendió los primeros bolígrafos con el nombre este ya de Birome, pero el nombre que le pone como marca, le pone Eterpen. Era mucho más barato que las plumas de fuentes entonces, y eso contribuyó a que mucha gente miraba a los bolígrafos inicialmente con desprecio, porque la pluma fuente, cuidado, que tenía un nivel de distinción. O sea, había plumas fuentes que eran verdaderas obras de arte, tenían casquillo de oro, tenían una pluma fuente de esa a todo meter, ahí los hombres, los caballeros, sobre todo en el bolsillo, pues le daba, tenía, una pluma fuente podía ser un objeto de lujo, mientras que el bolígrafo no, el bolígrafo era pobrecito, era plebeyo. La popularidad de la aviación comercial, después que se acaba la guerra, es lo que dispara, que la gente comienza a volar. ¿Y qué pasa? Los caballeros se enganchaban, la pluma fuente, no lo sabían, la gente no empezaba a volar todavía, una pluma fuente en el bolsillo, ahí con su traje, caro o barato lo que fuese, con su saco, sentado en el asiento del avión, y de pronto sentí un calorcito aquí por la parte del corazón. ¿Qué pasó aquí? Yo me habré orinado tan arriba. Y cuando miraba, que ¡oh, horror! La camisa blanca, puede ser porque la gente no usaba camisas de colores, la mancha negra. ¿Por qué? Porque por la diferencia de presión, la pluma fuente se había desbordado, mi hermano. De manera que la aviación comercial es la que obliga a que de pronto la gente comienza a inclinarse exactamente al bolígrafo. Pero claro, la fuerza, la RAF, la Royal Air Force, o sea, la Fuerza Aérea Real Británica, es la que primero, por razones lógicas que están volando, le encarga 300.000 unidades a Biro, que, por cierto, en el momento que la Real Fuerza Aérea le encarga a Biro, a Lazo, le encarga los bolígrafos, se los encarga como herramienta de trabajo. Mira tú qué cosa, lo consideró en el presupuesto y todo el gasto como herramienta de trabajo. Y después la Fuerza Aérea Americana, más poderosa, pues encargó pues 20.000. Así que Biro, de pronto, señores, licenció el invento a la extraordinaria suma de 2 millones de dólares. ¿Y a quién se lo pasa? Se lo pasó a Ever Sharp. ¿Qué es lo que pasa? Aquí viene entonces ya, aquí es lo que ocurre, que vienen las grandes compañías capitalistas y son las que terminan, pues, nada, el que inventa recibe un paquetón de dinero, pero el paquetón de dinero después quien lo termina ganando es la gran compañía, de manera que fue la primera vez que se distribuyó los bolígrafos en Estados Unidos. Fue adquirida además por Parker Pen, por la Parker, y fue primero a través de Ever Sharp. Y ahí, ¿qué pasa? Después de esto, hay un paso importante que es el de Marcel Bisch, B-I-C-H, que era otro emprendedor italiano nacionalizado en Francia, que es el que populariza una marca que tú conoces, que es la marca Bic, B-I-C, que compró la patente a Biro y le hizo mejoras. Entre ellas, el tubo transparente para que se viera la tinta. El primer tubo que hizo Biro era metálico. El tubo este transparente lo inventa Marcel Bisch. Y entre ellas, ese tubo transparente, además, le agregó después al cuerpecito por fuera, como el litro de leche cuadrado, no el redondo que había en Cuba, que se te desliza la mano, le pone aristas para que fuese más fácil agarrar en la mano. Y le bajó el precio. Y además, Bisch, en el año 61, pues lo convierte en una pluma desechable. Y por tanto, viene el éxito tremendo de... Y el diseñador Ramón Savignac es el que hace el famoso logo de Bic, que tú conoces perfectamente, que es el muñequito ese con la cabecita redondita. Milton Reynolds, que este hombre también es muy importante, el de la famosa compañía Reynolds, que es el que mucha gente piensa que inventó el bolígrafo, no fue él, desarrolló un propio modelo que se hizo muy popular, razón por la cual mucha gente cree que Reynolds es el que inventó el bolígrafo. Mientras, por otra parte, Francis o Sieg inventó la tinta que seca inmediatamente en contacto con el aire, conocida como Papermate. Y aquí viene la otra compañía. Fíjate cómo esto se va haciendo una especie de pelota y eso da origen a la famosa compañía Peppermint, es la otra primera compañía que sí termina de perfeccionar, pues, con el logo de los dos corazoncitos, uno encima del otro sobre fondo negro, y ahí justamente, pues, es que con este conjunto de situaciones, o sea, entre Viró, entre Parker, entre Marcel Beach y entre Reynolds y Peppermint, estos son los nombres que hay que citar que terminan, pues, creando este invento, que a veces uno no se da cuenta la importancia que tiene y la historia que hay tras de ella, el invento este del bolígrafo. Y, pero fíjate, Viró no solamente inventó esto, Viró inventó un perfumero que utiliza la bola con que después vimos algunos desodorantes, que es con la bola esa grande, eso lo inventó él también, lo que es más grande. Va, aquí vamos a meterle perfume, vamos a meterle desodorante aquí, que es la que se llama bola de desodorante Roll-On. Eso lo inventó también, pues este sí lo inventó Viró. ¿Dónde, señores, murió Viró? Bueno, Viró murió en Buenos Aires el día 29 de septiembre. Murió en Buenos Aires en el año 1985, como te conté, y el día 29 de septiembre, que es su natalicio, en Argentina se celebra el Día Nacional del Inventor en honor a él. Y por supuesto que las otras compañías importantes en esto es la famosa Parker, que Parker reaccionó, Parker fundada en el año 1888 por George Safford Parker, y es su apellido, que tenía la famosa pluma que era famosa en Cuba, el que tiene selección a la recuerda, la famosa Parker 51, la famosa Parker 51, que fue introducida en el año 41, era una pluma de fuente, y que era la más famosa, y Parker de pronto dijo, a mí no me van a chivar al negocio este, porque una de las compañías que más padeció a nivel de rivalidad de enemigo, pues fue Parker. Cuando Parker ve que le están destronando lo que tiene de, a ver qué te cuento, era la reina de las plumas fuentes, y lo que hizo fue que hizo una transferencia, y Parker también comenzó pues a llamar pues hacer también por los bolígrafos. La razón interesante, por cierto, ahora que te hablo esto aquí, la razón de que la Parker, porque tú dirás, si la Parker 51, Parker 51, que era famosa, que en las elecciones sale, le inventan el 41, ¿por qué se llama Parker 51? Y fue que Parker adoraba el famoso Mustang, no el carro, sino el Mustang, el P-51, el Fighter, el Cadillac del aire, como lo decían, que es uno de los aviones más fabulosos que se ha fabricado jamás. Y una maravilla de avión, y él le encantaba el P-51, por eso es que agarra el nombre de 51 y se lo pone, nada, tratando de comparar toda la velocidad que tenía el Mustang y todo eso, hacer una equivalencia con su pluma, y la Parker 51 estuvo en venta hasta el año 1972, ya no existe la ahí. Yo me traje aquí, es una pena que con este programa no es de televisión, ni lo estoy haciendo tampoco en Facebook en vivo, que tú lo puedas ver. Yo me traje aquí, encontré una publicidad típica de la época de Virome, que dice, nuevo útil, la publicidad por supuesto que argentina, dice, nuevo útil para escribir, estratopen Virome, nueva palabra para definirlo, esferográfica, dice, automática y escribe con tinta. Y entonces tiene lo que tiene es una mano, es una ilustración, no es fotográfico, una típica ilustración, un anuncio típico de la época, es una mano dibujada con la pluma en la mano, y después a continuación abajo se ve una figurilla en que se ve una lupa grandísima, más grande que cinco hombres, y cinco hombres están mirando a través del cristal, de manera que amplía la punta y se ve el bolígrafo, y lo que dice es automática, escribe con tinta, y entre las virtudes que lo tiene con bolígrafo, o sea, lo tiene con puntos negritos destacando sus virtudes, dice, siempre cargada, escribe con punta esférica, seca en el acto, permite hacer muchas copias con papel carbónico, única para la aviación. Era al principio, qué maravilla. La tinta es indeleble, dice entonces. Entonces dice a continuación, dice la publicidad, dice, distribuidoras para Sudamérica, Viró, Maine and Viró. Y la dirección es Alsina, 633, Buenos Aires, y el teléfono era 349958. Y después dice abajo, dice chiquitito, dice, en venta en todas las casas del ramo. Y entonces están los precios, claro, los precios están en precio argentino, que yo no lo entiendo. Dice, modelo con camisa de oro sellado, 360 pesos. Modelo dorado, 78. Modelo plateado, 68. Modelo estándar, plástico gris, 60, más barato, va bajando el precio. Modelo estándar, plástico negro, 48 pesos. Esto lo, yo no entiendo la equivalencia esta, pero por ahí va. Nada, señores, qué gran invento. Estos son estas cosas que uno así como que las da por hecho, por sentado. Y tú agarras un bolígrafo. Y claro, aquí quiero, ante los últimos minutos, otra vez, yo que viví en Cuba, y no me quiero olvidar del tiempo que viví allí, las escaseces que pasó en Cuba. Yo me acuerdo que en Cuba se vendió uno chino que era marca Fenhua. Y los 60, aquellos, la gente no había bolígrafos. ¿Qué pasaba? Uno le decía a la tía Jayalí aquí, y la gente lo hacía, nuestra querida familia aquí, le mandaba repuesto del bolígrafo uno en las cartas. ¿Qué cosa, no? Y nada, no había manera, y la gente no quería prestar. No me gastes la tinta, che, chiquito. La gente lo quería. Yo soñaba con tener un cartucho de plumas y todo aquello, imposible. Mira que hemos pasado cosas, Dios mío. Estoy trabajando en un programa, ahí a ver si lo hago acá. Me he encontrado con unos discursos de este señor que está hecho una sopa de envenenada ahí en la piedra, el comandante en polvo, como dice nuestro amigo Gilberto Reyes, de discursos que me estaba encontrando, y hay cada cosa que tú dices. Hay un discurso al cual la emprende contra la gente que fabrica pirulí. Dice, ¿cómo un estadista, un presidente está ocupando, él no es presidente, pero bueno, para que me entiendas, ocupándose, pero además mala gente, no quería que los niños comieran pirulí? Qué horror, ¿no? Y esto de los bolígrafos, Cuba también pasó justamente por estas agonías, que tampoco había bolígrafos, pidiéndole repuestos de bolígrafos en las cartas a la familia de aquí. Pero interesante, sobre todo, lo que quiero es que te quedes hoy, te hagas el bárbar mañana por la mañana con tus amigos. Tú le dices, no le dices que lo escuchaste aquí, yo te doy chance, que te enteraste, y no, Virome, en Argentina, Virome, y él inventó el bolígrafo cuando vio que los niños lanzaran una bolita a través de un charco agua, dejaba rastro a la bolita. Y tú te haces bárbaro mañana ahí con la gente en el trabajo ahí, pero no le digas nada, no le dices que fue aquí. Y para salir de aquí, señoras, ahora de las cartas que desaparecieron, aquí, esta canción bellísima de Juan, escrita por Juan Carlos Calderón, Cartas Amarillas, de Nino Bravo, bella canción. Esta canción que quién se acuerda, que la única vez que vimos a Nino Bravo en movimiento fue aquel programa en la televisión cubana que se llamaba 10 y 30 en TV, ¿te acuerdas? De noche, y era durada media hora y ponía así unos videitos. Estos años que te cuento, 73, por ahí 72. Se llamaba 10 y 30, ¿no? Sí, duraba media hora. Y ahí vimos a Nino Bravo cantando Cartas Amarillas. Este programa es la memoria viva de Cuba, señores. Gracias, y te dejo con Nino Bravo y Cartas Amarillas. Bye, bye.
Olvido, formé
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, el mes de julio, Radio Martí les da los Estados Unidos de América. Julio es el mes de la independencia y durante todo este mes les estaremos contando la historia de esta nación, su lucha por la independencia y particularmente la Constitución de los Estados Unidos. A partir del lunes 1 de julio, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, Estados Unidos en Martí. No se lo pierdan.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.